Buenos días. Tenemos un hoyo bien grande aquí. ¿Qué pasó? Lo más seguro, esos son los adolescentes que no están. Feliz año nuevo. Espero que se encuentren bien esta mañana. Yo sé que muchos nos quedamos despiertos tarde anoche, pero todo está bien. No tuve mucha respuesta a eso, pero amén. Pero somos tan bendecidos de estar en el reino de Dios. Lo voy a decir, somos tan bendecidos de estar en el reino de Dios. Amén. Yo no sé dónde celebraron ustedes. Mi familia y yo celebramos con el Ministerio Latino y nos divertimos muy bien. Los latinos están aquí. Había comida. Fue maravilloso. La mejor parte fue como 10 minutos antes de las 12. Paramos y oramos. Como familia oramos juntos en inglés y en español. Fue maravilloso. Dios es un Dios maravilloso y nos trajo aquí por una razón. No estamos entrando al 2012 sin misión en mente. Y esto no va a ser, no vamos a estar hablando solamente de ir y compartir la fe, aunque espero que hagan eso. Pero no es tan importante lo que haces, sino quién eres. Acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús y sabemos que como discípulos, el 25 de diciembre no es el único momento en el que celebramos eso. El mundo celebra la muerte de Jesús durante la Pascua, pero nosotros no lo celebramos solamente ese día, sino que cada día tenemos que celebrar su muerte y su vida y su nacimiento. Y en el 2012, para mí, mi gente, para mí y para mi casa, queremos vivir un año de impacto. El título de este sermón es Un Año de Impacto. Y yo creo que es una meta a corto plazo, porque antes de que se den cuenta va a ser el 2013. Aún mi hija de 11 años dijo, wow, el 2000 años fue rapidísimo. Y ella solamente tiene 11 años. ¿Qué sabe de un año rápido? Para nosotros más veteranos, yo sí me sentí que este año fue rápido. Pero el tiempo es algo que Dios nos ha dado y no podemos desperdiciarlo. Muchos de nosotros que llevamos más tiempo, que tenemos más años que Jesús tenía cuando murió. Jesús tuvo 33 años, solo tuvo 3 años de ministerio. Piensen en eso un momento, 3 años. ¿Cuánto tiempo han sido discípulos ustedes? ¿Qué tipo de impacto has tenido en este mundo en 3 años? Jesús no solamente influenció a los cristianos. Hasta Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, dijo, yo sé, hombres, y les digo, Jesucristo no es solo un hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay comparación. Alejandro, César, Carlomagno, han comenzado imperios. ¿Pero en qué basamos nuestro genio? En la fuerza. Jesús fundó su imperio sobre el amor y hasta ahora hay millones que morirían por él. Yo busco en vano en la historia para encontrar a alguien similar a Jesucristo o en algo en que se puede acercar al Evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni los ángeles, ni la naturaleza me ofrecen nada con el cual yo puedo comparar y explicar a Jesucristo. Aquí todo es extraordinario. Aquí hay un tirano. Un hombre muy poderoso, que sinceramente no respetaba a mucha gente, pero no podía más que reflejar sobre la vida de Jesús y respetar a ese hombre. Recuerden, Jesús es Dios, pero también fue hombre. Es alguien a quien podemos todos imitar. Y nosotros tenemos mucho de qué estar agradecidos del 2011. Y si miramos atrás y comenzamos a contar nuestras bendiciones, si contáramos algunos de nosotros los fracasos, los tiempos de dolor, también podríamos estar aquí mucho tiempo. ¿Y qué va a traer el 2012? Yo ni siquiera voy a tratar de decir qué sé, yo no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que la voluntad de Dios se hará. Eso, de eso pueden estar seguros. yo pienso en qué voy a, de qué voy a hablar hoy. Y pensé cuando estábamos manejando anoche, el domingo pasado a casa, que era el día de Navidad, y yo sabía el tipo de comida que íbamos a comer, iba a ser pavo y todas esas cosas buenas, y iba a ser una comida fuerte, así que yo dije, vamos a almorzar suave. Tal vez podemos tener un almuerzo liviano en el Subway o algo así, y yo estaba pensando, es domingo, todo está abierto. Nada estaba abierto. Eso puede que no haya sido sorpresa para ustedes, pero para mí lo fue. Yo quería comer Subway y nada estaba abierto, y yo estoy buscando lugares y yo me di cuenta que lo único que estaba abierto era Waffle House. Y yo dije, yo oré por esa gente. Todos los demás lugares estaban cerrados, Walmart, que yo le llamo, que tú puedes, el Cosamart, puedes comprar cualquier cosa ahí. Walmart, el único año, día del año que cierran es el día de Navidad. ¿Toda la gente que son dueños de estos negocios son cristianos? No, ustedes saben que no. Muchas de estas personas son paganos. A ellos no les importa Jesús, pero ¿qué hacen? Pero ese día celebran su nacimiento. Ese día cierran sus negocios. ¿Cuándo fue la última vez que un cumpleaños de alguien el mundo entero cerró? No ocurre, porque ni tú ni yo merecemos eso, pero Jesús es tan poderoso. Tuvo tanto impacto que el mundo cierra todo ese día. Es como un pueblo fantasma. Piensa en otro impacto que tuvo Jesús, el nacimiento de Jesús. Creó una alteración del sistema de fecha que usa el mundo occidental para desde ese momento. O sea, el calendario juliano que usaba el mundo romano fue establecido en el sexto siglo. La creación del AD, el Anno Domini, que fue añadido en el siglo XII. Y BC, en inglés, Before Christ, antes de Cristo, en español. Aunque no es necesario para el contexto de la historia cristiana, la alteración del calendario demuestra la influencia de la Iglesia en el Imperio Romano y después. Este es el mismo calendario que usamos todavía hoy en día. O sea, el nacimiento de Jesús cambió la manera de pensar de la historia. Ahora la pregunta es, ¿te ha cambiado a ti? ¿Ha cambiado la manera en que tú, la intención que tú tienes de vivir esta vida cuando tú planeas este año? ¿Tú tomas por sentado que vas a ser espiritual? O sea, podemos hablar de bajar de peso, que ya dejamos de hacerlo en la mitad de enero. Estaba hablando, sí, voy a empezar a ir al gimnasio. Sí, yo voy al gimnasio todos los días, pero no voy las primeras semanas de enero, porque ahí es que vienen todos los principiantes. Pero ya como la tercera semana de enero, tienen todas, se sienten resentidos, tienen dolor y dejan de venir. ¿Esa no es la verdad? La verdad de nuestra vida espiritual, que al principio del año todos compramos libretas, todos decidimos que vamos a tener tiempo con Dios todos los días. A veces tenemos dos en un día, nos sentimos tan contentos y me siento tan cerca de Jesús. Pero en la mitad de enero dejamos de hacerlo. ¿Dónde estamos cuando llega noviembre? No estoy tratando de que se sientan mal, es que estoy tratando de hablar de la realidad. Es que la realidad es que muchas veces, olvídense de las resoluciones. Tengamos un impacto en el mundo para Jesús. Después de que Constantino hizo legal el cristianismo en el Imperio Romano, Julián el Apóstata, que era uno de los enemigos del cristianismo de aquel entonces, y fue emperador hasta el 363, él dijo, Jesús ahora ha sido celebrado por 300 años, habiendo hecho nada en su vida que vale la fama, a menos que uno piense que sanar a los cojos y a los ciegos en las aldeas de Bethsaida o Betania. Él no tenía respeto alguno para Jesús, pero lo que dijo antes de su vida fue, antes de morir, que usted ha conquistado Galileo. Los emperadores se postraron ante Jesús, gente que no tenía idea quién era. Cuando entienden quién era, no tienen más que respeto por él. Él es una figura histórica, ciertamente. Hay muchos documentos que documentan el nacimiento y la vida de Jesús. Preparando este sermón, hay varias cosas que podría leerles, pero quiero leer las Escrituras. Quiero que leamos la Biblia para que hablemos de lo que yo creo que debemos enfocarnos en el 2012, pero quiero retarles. Google es su amigo. Pongan en Google el impacto de Jesús sobre el mundo. Y hay varios lugares que tienen dichos de mucha gente bien famosa. No quiero decirle más cosas, pero hay unas cosas increíbles ahí. Hay tres áreas que yo creo que debemos enfocarnos este año para tener un verdadero impacto para Jesús. Número uno es ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Miren en Lucas 4. Hay muchas cosas que podríamos decir de Jesús, pero yo creo que ciertamente él era un hombre dirigido por el Espíritu. Y cuando hablamos de ser dirigidos por el Espíritu, déjenme darle una clave. Hay muchos espíritus en este mundo. Mucha gente anoche se emborrachó. Pero el único espíritu que nos debe preocupar a nosotros es Jesús o Satanás. Tú vas a ser dirigido por uno o el otro. No puedes estar entre medio. Si eso te hace sentir incómodo, bienvenido al club. Yo absolutamente espero que este es el año que nuestra iglesia ve crecimiento más que lo que podemos imaginar. No estoy hablando solamente de números. Estoy hablando de discípulos, decidir, de hacer cosas que mucha gente no estaría dispuesta a hacer para hacer un impacto en el mundo en el cual la mayoría de la gente diría, ese no es mi trabajo, yo no tengo tiempo, no está en mi corazón. Pues trabaja en tu corazón, entonces tu corazón lo va a sentir. Yo estoy leyendo muchos libros acerca del éxito y cómo cambiar. Estoy leyendo como 10 libros ahora, pero estoy leyendo... Ojalá fuera como el Matrix y puedes simplemente leer y entender todo rápidamente. Pero estoy leyendo un libro que dice No Excusas. El libro habla de que no hay excusa para nada. Que no importa tu educación, aunque para los estudiantes es importante. No importa dónde te criaste, nada de eso. Sino cuán duro estás dispuesto a trabajar. Dice, 20% del pueblo tiene 80% del dinero. Y 80% de la gente pelea por el resto del 20%. Entonces, ¿de qué porciento tú eres parte? Yo sé de qué porciento yo quiero ser parte, pero no estoy hablando solamente económicamente. Estoy hablando de la actividad espiritual en este planeta. Yo quiero que Jesús me vea a mí cuando mire hacia abajo. Y se siente orgulloso de mí. Yo quiero que él mire y pueda decir, ese es mi hijo y en él estoy complacido. Y para eso tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Miren en Lucas 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Paremos ahí un momento. Esta es una escritura poderosa en la cual habla que Jesús fue dirigido por el Espíritu para ser tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio. Pero lo que quiero que enfoquemos es la primera línea en la que dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces el Espíritu no te va a llevar a un lugar divertido. No te va a llevar a las películas. No te va a llevar a comprar pastel y helado. No, tú te llevas a ti mismo a hacer esas cosas. El Espíritu muchas veces nos lleva a lugares donde no queremos ir. Nos lleva a lugares donde vamos a crecer. Jesús sabía lo que le esperaba en el desierto. Jesús sabía que iba a tener hambre. Trata de no comer por 40 días. A mí no me gusta hacerlo por un día. Estoy siendo honesto, no se ríen, ustedes tampoco. A nosotros no nos gusta sentir hambre. No nos gusta sentir el dolor de hambre. No nos gusta sentir ningún dolor. Algunos que eran adictos antes saben que no les gusta el dolor de salirse de esas adicciones. A mí tampoco me gusta el dolor. Yo voy a hablar de eso, otro sermón por otro momento. Pero Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Espíritu? Escuchaste el Espíritu que te estaba moviendo a hacer algo y tú lo obedeciste. Y entonces te sentiste bien. Dije, wow. Cuando eres obediente al Espíritu, la vida se siente bien. El viernes por la noche. La iglesia de Shiloh, el coro, y estaba... vimos a Sandra bailar allí, no la iglesia, la escuela Shiloh, y fuimos a verlo. Y había un joven sentado al lado mío, y el lugar estaba lleno. Nuestra familia estaba dividida, y había un joven sentado al lado mío, y algo me seguía diciendo, háblale a este joven. Y yo decía, yo no quiero, yo estoy aquí para el concierto. Pero seguía diciéndome, háblale al joven, y yo no quería. Yo no sé quién más escucha voces, pero bueno. Pero yo sentía que necesitaba hablarle a este joven y me sentía incómodo haciéndolo, pero me volteé durante la mitad del tiempo, durante la mitad del concierto, y le hablé, me presenté y me contó toda su vida. Y al final del concierto no tuve la oportunidad de invitarlo a la iglesia ni todo eso, y estamos escuchando la música después del entremedio. Y yo sabía que a la hora de irse, y esa voz me decía, háblale de nuevo antes de irte. Así que fui, saqué una de mis tarjetas de mi cartera y esperé por el momento preciso, y nunca vino. Nunca vino el momento, porque teníamos que irnos y ellos todavía estaban hablando. Así que me volteé a donde él y le dije, dijiste que no ibas a la iglesia, hay un lugar donde puedes ir. Le di mi tarjeta y le dije, dame una llamada en algún momento. Me encantaría enseñarte la Biblia un día. Y literalmente le dije, algo me estaba diciendo que te hablara, así que quería ser obediente. Y él me dijo, gracias Señor. Yo no digo eso para echármela, porque muchas veces no escucho al Espíritu, para vergüenza mía. Pero esta vez la voz del Espíritu estaba hablándome tan alto que yo dije, tengo que hacerlo. Y honestamente, yo creo que era porque estaba estudiando para este sermón y tenía esto en mi corazón. Y yo creo que cuando tenemos la Biblia en nuestro corazón, obedecemos mucho mejor. Miren en Hechos 8. Hechos 8, 29. La Biblia dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Paremos ahí un momento. Les animo a ustedes a continuar estos relatos. Tengo mucho de qué hablar esta mañana. Pero esto es otro ejemplo donde el Espíritu le dijo a un discípulo que fuera a hacer algo, y el discípulo hizo lo que dijo el Espíritu. O sea, no es solamente... hacer, es ser alguien. O sea, Felipe tenía que estar en un lugar espiritual para poder escuchar el mensaje y después ir más allá y obedecerlo. ¿Dónde tú estás esta mañana? ¿Estás en el lugar en que escuchas el Espíritu de Dios? ¿Estás siendo dirigido por el Espíritu? Y no te preocupes por lo que tienes que hacer, porque sabes que Dios te está dando instrucciones y tú estás obedeciendo. Es como jugar juegos de video. Los juegos de video antes escondían las cosas y tú no sabías qué hacer. Ahora te dicen todo lo que tienes que hacer. Y si no sabes lo que hacer, puedes ir en el internet y te dice... Los adolescentes saben de qué está hablando. Te dicen cómo ganar los juegos. Y tú puedes comprar un juego, buscar las instrucciones y ganarle al juego rápidamente. Para mí eso es aburrido. Porque no tienes la aventura. Pero Dios nos permite hacer ambas cosas, de tener la aventura, pero también la Biblia nos da las instrucciones. La Biblia nos dice cómo tenemos que vivir y nosotros tenemos que obedecer. Piensen en la vida del eunuco aquí en Hechos 8, que Felipe obedeció al Espíritu y eso cambió la vida de este hombre. Sabemos la historia, este era un hombre poderoso. Felipe no creo que era un hombre poderoso, secularmente hablando. Él pudo haber sido intimidado. ¿Eso les ha pasado a ustedes antes? Que tú miras antes y dices, wow, ese hombre parece que tiene mucho éxito. Ellos saben de Jesús. ¿Qué voy a decir yo? ¿Cómo me van a recibir a mí? Yo soy joven. Van a pensar que yo soy un idiota. O soy muy anciano y ellos son muy jóvenes. Hay gente, hay dos espíritus en este mundo. El Espíritu de Dios que te permite, que te anima, que te empuja a lugares a veces incómodos, o el espíritu de Satanás, que te miente, que te dice, tú no puedes hacer eso, tú no puedes tener impacto. A él se le llama el acusador por una razón. ¿Cómo te vas a atrever a compartir la Biblia con alguien? Tú eres un hipócrita. No solamente eres hipócrita si no te arrepientes. Solamente eres hipócrita si decides mantenerte en el pecado. Yo espero que seamos una iglesia que decide este año de arrepentirse, de ser tan enfocados en obedecer a Dios, que Dios nos va a llevar a lugares magníficos. Mi segundo punto es que tenemos que ser un pueblo que ama a los demás. Miren en Juan 13. Juan 13:33 dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Yo sé que si ustedes son miembros de esta iglesia han oído esta escritura varias veces y es apropiado porque son las palabras de Jesús. Y nosotros sabemos que las palabras de Jesús tienen poder, pero ¿saben qué? Lo cómico del poder solo es poderoso si lo utilizas. El mundo sabrá que somos sus discípulos. ¿Cómo? Si nos amamos. ¿A quiénes? Los unos a los otros. ¿Ciertamente amas a los hermanos y hermanas de esta iglesia? Yo espero que el espíritu callado sea por convicción, porque nos debe excitar mucho más este tema. Hay mucha gente ahora mismo levantándose con alguien con quien no quieren estar. Muchos de ellos están casados. Mucha gente levantándose esta mañana con drogas en su sistema que pensaron que jamás tomarían. Hay gente borrachos, gente que todavía está de fiesta. Lo llaman una fiesta, eso no es una fiesta. Eso es retardado. Porque cuando sale todo eso de su sistema, se van a sentir terribles. Y es apropiado que se sientan así. Miren en Primera de Juan 3. La Biblia nos habla de amor y debemos amarnos unos a otros, pero también tenemos que amar al mundo. Tenemos que imitar a Jesús. Primera de Juan 3, comenzando en el versículo 16, dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Dios tiene un estándar de cómo se supone que amemos. Lean 1 Corintios 13. Antes de ser discípulo, yo no sabía lo que era el amor. Yo pensaba que el amor era una emoción simplemente. Pero no lo es, no es eso. El amor es sacrificio. La palabra amor y sacrificio van juntos. No puedes tener uno sin el otro. No sacrificas por gente que no te importa. El El amor se ve a través de las acciones. Mi tercer punto es este, que tenemos que ser un pueblo de sacrificio. Miren en Mateo 20. Mateo 20. Mateo 20, 25. Dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre. No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor y el sacrificio son sinónimos. Jesús no vino para ser servido, aunque era rey. Jesús no vino para hacer nada por sí mismo. No, Él vino para sacrificar su vida por nosotros, para dar su vida en rescate, para el mundo perdido. ¿Quién les va a decir si no nosotros? Primero que nada, nosotros tenemos que tener esa convicción que Él hizo eso por nosotros, entonces sale de nuestra boca fácilmente. Tenemos que dejar de enfocarnos en hacer y enfocarnos en ser. Y entonces no puede más que salir de nuestra boca. Sale naturalmente. Leer la Biblia y orar sale de nuestros corazones porque es quienes somos, no solamente lo que estamos tratando de ser. Yo estoy cansado de tratar. ¿No estás cansado de tratar? Eso es otro sermón también. Voy a escribir un libro. Marcos 1:40. Marcos 1, versículo 40. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Jesús vivió una vida de sacrificio. ¿Qué sacrificó Jesús aquí? Su libertad. La libertad de poder caminar donde quisiera sin que la gente le caiga encima como Michael Jackson. Vamos a ver si uno de ustedes puede ir y sanar a alguien y su vida se queda igual. No, su vida va a cambiar si fuera así. Jesús estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. Él sabía lo que iba a pasar. Él era Dios. Pero como quiera le dijo al hombre, no le digas a nadie. Veías lo que Moisés dijo, pero no le digas a nadie. ¿Pero qué dice la Escritura? No. Pero él está viviendo la vida de pero él. Dios, ¿qué se supone que haga? Lee tu Biblia. Él te dice lo que debes hacer. Hay tantos discípulos que me dicen, yo no sé qué Dios quiere de mí. Lee tu Biblia, es claro. No tienes que esperar que los cielos se abran y una voz venga y diga, hijo, hija, haz esto. Si solamente lees la Biblia y haces lo que la Biblia te dice, estás bien. No puedo más que estar en su presencia y en su voluntad. Imagínense si alguien nos dijera cuando nos bautizamos, te advierto. No le digas a nadie de esto. No le digas a nadie que eres salvo. Que Jesús perdonó todos tus pecados asquerosos, que tú eres una nueva creación. No le digas a nadie. ¿Qué sería tu reacción? ¿No querríamos entonces compartir nuestra fe si nos dice que no lo hagamos? Somos tan rebeldes. Muchas veces, tantas veces hacemos lo que nos dice que no hagamos. Jesús le dije, no compartas tu fe, y él hizo lo opuesto. ¿Por qué? Porque no podía. No, mírame, estoy sanado. ¿Saben quién lo hizo? Ni siquiera lo conozco, pero te voy a decir. ¿Ha sido sanado? ¿Te acuerdas que fuiste sanado? Me estoy hablando a mí mismo también, gente, no solamente ustedes. Me encanta ser ministro porque yo puedo estudiar estas cosas y me corta por dentro. Y después lo puedo predicar, pero estoy siendo yo obediente al llamado. Comenzando un año nuevo. Sí tenemos que hacer resoluciones. Tenemos que resolver ser dirigidos por el Espíritu. Tenemos que ser un pueblo que ama a los demás y tenemos que ser un pueblo de sacrificio. Si hacemos esto, mi gente, no hay manera posible que vamos a entrar al 2013 con Satanás y vamos a ser salvos y no vamos a ser igual. A Dios sea la gloria.